Alguna vez yo ya les había contado acerca de cuando yo me mudé de California aquí a Minnesota, y una de las cosas que pues me apasiona mucho es mantener mi pasto, mi zacate verde. Y lo que me vuelve loco o lo que me pues agita a veces o me molesta, vamos a decirlo así, de esa manera, es ver que las hierbas estén creciendo a lo loco a través de todo el zacate. Entonces, cuando yo me mudé a mi casa, estábamos en proceso de escro, pues vi que había muchas hierbas. Mi pasto en California siempre lo mantuve verde y siempre lo mantuve cortado bien, bien, como dicen ahí, bien, bien adecuadamente. Pero eso es una, quizás una debilidad mía, ¿no? Entonces, lo que yo hice es que pues dije, ay, qué feo está que el pasto tan bonito, un lugar tan bonito como Minnesota, con mucho árbol verde. Dije, qué feo que mi pasto tenga muchas hierbas. Hierba mala. Sí, y entonces yo pues tomé mi máquina de cortar zacate y lo bajé hasta el nivel, hasta pasando los niveles más bajos, y lo dejé que cayera hasta donde tocaba el filo. Y lo que hice era que empecé a lo que llamamos en California rapar mi zacate. Lo rapé, lo corté, lo dejé casi a la raíz. Y luego me está viendo el vecino a que estoy cortando mi zacate y me dice, oye, ¿qué estás haciendo, Pablo? Estás matando el zacate. Y le dije, esa es la intención. Porque tengo que llegar a la raíz de las cosas para poder empezar a tratar con la salud del problema que tengo, que son las hierbas, ¿sí? Y a veces en nuestras vidas, pues, hay cosas buenas y malas. Hay cosas que crecen buenas, que Dios está tratando, renovando nuestro corazón. I'm getting a bit of a feedback. No sé qué está pasando. Entonces, entonces crece la hierba, crece el pasto, le puse fertilizante, lo traté con veneno para matar, y sabe que no voy a decir que mi pasto ahorita está perfecto, pero está bien verdecito. ¿Sí? Y entonces, esta mañana vamos a observar una iglesia donde vemos evidencia de lo bueno y lo malo. Porque desafortunadamente no hay iglesia que va a ser iglesia perfecta. Dentro de una iglesia siempre donde hay personas que componen lo que llamamos la iglesia, no es el edificio, sino es la gente, usted y yo, vamos a tener defectos. Y usted, yo creo que ya ha tenido suficiente tiempo para estar en los caminos de Dios cuando ha escuchado comentarios. Bueno, no me gusta esa iglesia, no me gusta esta, no me gusta esta, no me gusta cómo predica el pastor aquí o cómo predican allá, o lo que hacen, lo que cantan, lo que hacen. ¿Sí? Pero eso es solo la superficie. La raíz del problema es una condición del corazón. Y en realidad es lo que, acuérdese, una manera de poder ver lo que está pasando aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3 es que Dios está haciendo una radiografía de las iglesias. Él está llegando a la raíz y al problema, pues no solamente de la condición interpersonal de un grupo, pero también está hablando de las condiciones muy personal de nosotros como parte de ese grupo, parte de los que se llaman y se constituyen iglesia, parte de los que Dios está llamando a una relación transformativa, a una nueva vida, a ese cambio de perspectiva, cambio de mentalidad, cambio de corazón, una transformación, como dicen en inglés, de la cabeza a la planta de los pies, un cambio radical. Sí, y vemos esto ya antes de entrar al texto, tan solo en el versículo 12 del capítulo 2 de Apocalipsis. Vemos el nombre de una ciudad que se llama Pérgamo. Y esto sencillamente se encontraba a unos 30 kilómetros de la tierra de Esmirna. Vimos la iglesia de Esmirna, hablamos acerca de sus obras y lo que Dios había hablado. Vimos que era una de las iglesias que no se le admoneció. Bueno, sí se le admoneció, pero no tenía debilidades en cuestiones de falla. En efecto, la admonestación o la exhortación que el Señor le dio a la iglesia de Esmirna, ¿qué era? No tengas miedo. No tengas miedo. Entonces aquí vemos vamos a ver la ciudad de Pérgamo. Y también esta ciudad, analizando, viendo su contexto, era una ciudad rica, pero también era una ciudad muy impía. Y vamos a ver un poco de ese trasfondo. ¿Por qué? Muchos eruditos han dicho que Pérgamo en realmente llegó a ser lo que se llama el centro de la adoración religiosa, o el centro de la religión del Imperio Romano. Y sabemos por qué, porque bueno, usted empieza a estudiar los diferentes templos que existían en Pérgamo, y usted va a notar, por ejemplo, ahí estaba el templo del dios de los griegos que se llamaba Zeus. Y no solamente ese templo, pero ahí estaba un altar espectacular que se construyó para estos dioses. Pero entre todos esos dioses, todo esto empieza a ver todo lo que es el aspecto religioso. Pero también dentro ahí de esa ciudad de Pérgamo, uno encuentra una famosa universidad cuya biblioteca tenía más de 200,000 libros. ¿Sí? Acuérdese, los griegos, ¿qué hacían? Ellos eran ama de la lógica, de la filosofía. Eran estudiosos. So, eso es agrega un poco de entendimiento del contexto. Cuando empecemos a entrar al texto bíblico, nos ayuda a poder tener una perspectiva para poder hablar y entender lo que Juan, a través del Espíritu Santo, y Cristo hablando hacia la iglesia. ¿Ok? Ya esta es la tercera iglesia, y también vamos a terminar con la misma exhortación. A ver, hermanos, ¿trajeron sus oídos hoy? Porque sé que el corazón ya está dividido. Ya sé que el corazón, en efecto, pues varios hermanos, pues ya me dijeron, pastor, me costó. Yo les he dicho, hermanos, yo voy a ser sincero, ¿sí? Cuando hay campeonatos de básquetbol y fútbol de colegio, mi corazón está dividido. So, empatizo con especialmente mis hermanos de México, ¿sí? Yo puedo empatizar, ¿por qué? Porque realmente pues uno quiere ver el deporte, ¿sí? Es emocionante, es fascinante. Sí, y todo eso es bueno. Yo creo que si Dios no estuviera al favor de deportes, nunca hubiera hablado de tiempo, carrera, premios, temporadas, ¿sí? Entonces también descanso, ¿no? Todo eso está en la Biblia. Correr, caminar, luchar, batallar, ¿sí? Todo eso es bíblico, ¿no? Entonces, obviamente, pues ha de ver que Dios nos creó como seres sociales. Y como seres sociales, pues nos gusta la alegría, nos gustan las cosas alegres. Eso no es malo. Yo voy a perdonar a mis hermanos que no llegaron hoy por ver el juego. Que Dios los bendiga donde estén. Me las voy a cobrar, ¿no? Entre paréntesis, ¿no? Pero sí, vemos que aquí el Señor está hablando. Y una de las cosas que vamos a ver, por ejemplo, la palabra espada. Aquí hay una representación simbólica. Casi cuando leíamos el texto vamos a ver que surge ser como una amenaza, ¿no? Cuando uno escucha la palabra espada, algo interesante de eso, porque eso era la arma favorita de los romanos. Todo el mundo sabía lo filoso del doble filo de la espada de los romanos. Y eso no era una espadita o un cuchillito chiquito, sino era una espada para hacer y quitar vida. Entonces, los términos que el apóstol Juan está usando para describir lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, usa la palabra o esta palabra simbólica, descriptiva, de una espada. Si no actúan, si no ponen actividad al consejo que se le está dando, entonces el Señor mismo va a tomar la espada de doble filo y va a venir a luchar contra ellos. Entonces dice, wow, wow. O sea que Dios está enojado. Bueno, sí, porque tiene celo. Dios es un Dios celoso y un Dios santo. Y nos llama a esa santidad, nos llama a esa devoción, nos llama a esa consagración. Y vamos a ver los efectos de lo que hoy en el siglo XXI nuestra sociedad vive. Por ejemplo, nuestra sociedad cree en la palabra plurismo. Plurismo. Déjeme darle un ejemplo para que usted entienda lo que nuestra sociedad predica. Por ejemplo, la sociedad dice, no importa a quién Dios tú sirves o a qué iglesia vas, todas las religiones te van a llevar a Dios. Eso es plurismo. ¿Sí? Plurismo. ¿Y qué hace eso? No da ninguna perspectiva hacia lo que es verdad. No tienen certeza. No tienen fundamento. ¿Por qué? Porque todo es plural. Todo es relativo a cómo me siento, qué es mi experiencia. Todo lo voy a acomodar a mis circunstancias. Y el Señor dice, no es así. Yo soy el camino, la vida y la verdad. Juan 14:6. So Jesús penetró todo ese mundo plurístico de los griegos y romanos y las deidades, porque los romanos que enseñaban, el emperador era Dios y él demandaba adoración. Y no adorar al emperador era sentencia de muerte. Eso es lo que usted vaya y lea los archivos históricos. Eso es lo que registró la historia acerca de los romanos. El emperador era visto como Dios y él demandaba adoración. So Jesús dijo, miren, de todos los caminos, yo soy el camino. Yo soy la vida. Y yo soy la verdad. No una de muchas. No una de budismo o de islam o de esas otras. No, yo soy el camino. No tengas confusión. No te equivoques. No tengas malentendido. Este es el camino. Y luego lo que dijo Jesús al terminar Juan 14:6 era tan extremo que dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. O sea que él le cerró todas las puertas a la confusión, al plurismo y dijo, yo soy el camino que te lleva a Dios. Y si tu religión no te conduce hacia mí, estás en la religión equivocada. Esa es la palabra del Señor. Yo no me puedo imaginar cuántas conversaciones yo he tenido con gente que se ha disgustado conmigo, que me llaman fanático, aferrado, rígido, fundamentalista, y tantas cosas. Y les digo, bueno, pues dime, ¿quién es Jesús para ti? Me dicen, oh, Jesús fue un buen hombre. ¿De veras un buen hombre dice cosas tan extremas como estas? Una pausa larga. ¿Sí? Entonces, aquí el apóstol Juan, vamos a entrar al texto y disculpe que me tardé en la intro, pero creo que asienta ese contexto de lo que Juan está a través del Espíritu Santo hablándole a la iglesia. Mira lo que dice otra vez. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. De nuevo, la palabra ángel, a veces pensamos que es un ser espiritual. Aquí se está usando en una manera metafórica para hablar sobre el mensajero, o sea, el pastor, la persona que trae el mensaje a la congregación. A esa persona, dile, escríbele. Escribe a la persona que está cuidando del cuerpo en la iglesia de Pérgamo. Y luego dice, esto dice que tiene la aguda espada de dos filos. Bueno, yo voy a leer esto y voy a pensar, wow, aquí ya desde el principio se me está amenazando con una espada de doble filo. Ya no quiero leer más. Muy extremo. Oh, y entre paréntesis, hermanos, no sé qué tenga que ver esto con el mensaje, pero hoy estamos jugando entre varios allá afuera y dijimos, bueno, pues hoy no se permite amén, aleluya, gloria a Dios. Hoy la única palabra que queremos usar es gol. Gol. ¿Qué es eso? Si hay algo que usted está de acuerdo, diga gol. Pero mire, empieza el versículo 12, versículo 13 dice, sé dónde vives. De nuevo, hermanos, mire el conocimiento de nuestro Señor. Mire su soberanía, mire su providencia, que providencia simplemente quiere decir su dominio. No hay lugar donde Dios y su presencia no esté. Porque todo radica frente a la presencia de Dios. Y mire lo que dice el texto. Dice, sé dónde vives. Tan solo eso, hermano. Cada uno de nosotros deberíamos que suspirar y decir, Dios entiende y conoce dónde habito ahorita. Él conoce. No desconoce mi dolor. No desconoce mi sufrimiento, no conoce mi ansiedad, mi soledad, mi depresión, mis angustias. Dios sabe que estoy viviendo bajo el árbol de la depresión. Dios sabe que estoy batallando con mi enfermedad. Dios sabe a dónde radico yo, en mis temores, en mis dudas, en mi confusión. Y mire, sé dónde vives, pero note lo que dice. Ah, esto sí ya no me gustó. Allí donde Satanás tiene su trono. Wow. Ah, esto todavía no tiene una definición muy clara, ¿sí? Pero es un lenguaje muy fuerte. Para que Dios diga, allí donde vives tú, allí tiene su trono Satanás. Hay algo muy interesante cuando uno analiza Pérgamo y su contexto histórico, su contexto religioso, su contexto socioeconómico, su filosofía, la cultura, los artes, la música, todo eso. Cuando usted empieza a analizar esto, hay algo muy interesante de Pérgamo que Dios le llama el lugar donde Satanás tiene su trono. Y luego dice, sin embargo, mire la palabra que le dice a la iglesia de Pérgamo, sigues fiel a mi nombre. Hay personas y hay cristianos hoy que se escandalizan por toda la maldad del mundo. Hay persona que vive atemorizado porque el mundo como que se está yendo hacia, se está perdiendo todo. Déjeme decirle algo, hermano. Eso no debería que sorprender a nadie aquí en este cuarto. A la persona que es un seguidor de Cristo, usted y yo necesitamos que entender que las cosas van a ir de peor en peor en peor. No para ser un fatalista, pero reconociendo que proféticamente las cosas no van mejorando, las cosas van empeorando. ¿Sabe por qué? Porque el mundo está muerto. Hollywood tiene un programa en la televisión que se llama Los Vivos Muertos. ¿Sí? The Walking Dead. Si no sabe el programa, más vale que lo sepa porque sus hijos lo están viendo. ¿Ok? Son muertos caminando vivos, así, así. Pero dígame una cosa, ¿qué sabe un muerto? Nada. Y una persona muerta espiritualmente, ¿por qué buscamos que ellos entiendan? Lo que el mundo llama paz no es posible a lo que Dios define paz. Y sin embargo, oramos por paz mundial. ¿Qué paz está buscando el mundo? No es la paz que busca el Señor. Entonces, esto es lo que Juan está combatiendo. ¿Por qué, hermanos? Porque los hermanos estaban batallando el sistema, el gobierno, la cultura, la filosofía, donde muchos de ellos salieron y ahora tienen la filosofía ¿qué? Del Evangelio de Cristo. Tienen la verdad del Evangelio. Han sido transformados por el poder del Evangelio. Así como muchos de nosotros. Dependiendo de nuestra cultura. Dependiendo de nuestras tradiciones. Dependiendo de cómo se nos ha instruido. Luego llegamos al Señor con todo esto. Y el Señor empieza a procesar, a limpiar, a remodelar, a renovar, a transformar. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que muchas de las cosas que nos han enseñado en nuestras tradiciones van en contra de la palabra de Dios. Aún nuestra educación. Yo he escrito papeles en contra de varios autores que me han tocado que leer, pensando que me van a malcalificar mis papeles, y he sacado as. ¿Por qué? Porque es cosa muy interesante, hermano, cuando usted empieza a observar, dice ahí, sé dónde vives, donde Satanás te dice, sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días de que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. ¿No te ves? Dos veces aquí se nos hace dar a entender que Satanás radica en ese lugar. Uno, tiene su trono, y dos, él habita allí. Yo no sé, llámeme loco, pero cuando un autor está enfatizando dos veces un concepto, debes ponerle atención. O cuando un autor repite algo, una frase, una palabra, debes ponerle atención a lo que se te está diciendo. Y aquí él está diciendo, no solamente Satanás tiene su trono, pero también Satanás vive ahí. Y luego, en el Valle de Coachella, en agosto, siempre se dice que Satanás habita en el Valle de Coachella. ¿Por qué? Porque usted va al Valle de Coachella y está a 120 grados. O puede estar cerca de 130. Y todo el mundo está saliendo hacia la playa porque Satanás llega al valle. De lo caliente que se pone. Y buena palabra, buen quiebrahielo para hablar del evangelismo. ¡Wow! ¿Te imaginas qué caliente está aquí? Y ahora imagínate qué caliente va a estar el infierno. Y dicen, ¡oh, de veras! ¡Sí, sí! Y ¡qué buena conversación para hablar del evangelio! ¿Sí? Entonces, mire lo que continúa diciendo. No obstante, ¿sí? No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Tengo unas cuantas cosas. A ver, ¿qué dices? Bueno, que toleras allí los que se aferran a la doctrina de Balaam. Interesante. Pause allí y haga un estudio esta semana de la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? ¿Sí? Luego, que el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas. Esa palabra, poner tropiezos, Jesús lo dijo de esta manera. Ay de ti si tú causas a tu hermano que peque. Sería mejor que te amares una soga en el cuello con una piedra y aviéntate al agua. Y la doctrina de Balaam y Balac tiene todo que ver con persuadiendo a los creyentes a pecar. es persuadiendo a vivir una fe mediocre. Es persuadiendo a vivir una vida a medias. Bueno, los domingos soy cristiano, pero los domingos de la tarde saliendo de la iglesia, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta que yo llegue a la iglesia otra vez el domingo, entonces soy cristiano. Pero el resto de mi semana vivo como pagano. Vivo una vida desenfrenada. Vivo una vida tan lejos a lo que la palabra de Dios me está instruyendo. Y esto es, cuando usted estudie la palabra de Balaam, lo que él hizo, las maldiciones. Al rato voy a darle unas cuantas citas donde usted puede hacer eso. Pero mire, aquí la clave es, Balaam puso tropiezos al pueblo de Israel. Y luego dice, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. ¿Okay? Esa palabra, inmoralidades sexuales, no importa si estás casado o no, hay una enseñanza bíblica acerca de la pureza sexual. Ha visto gente aún en esta congregación que se ha ido de la iglesia por inmoralidad sexual. Y Dios trata con eso severamente. ¿Por qué? Porque lo puso en la Biblia. Y es tan importante para Dios la pureza. No solamente la pureza sexual, pero la pureza religiosa, la pureza personal, la pureza mental, la pureza emocional. Alguien me dijo el otro día, mire pastor, pues yo tengo fantasías en la mente, pero yo no hago nada. No estoy tocando, no estoy haciendo nada físicamente. Lo llevo al texto allí en Mateo, donde Jesús, capítulo 5, él empieza a hablar. Mira, si tú tan solo miras a una mujer y la codicias en tu fantasía, en tu mente, ya has cometido adulterio. Y la boca se cae hasta el suelo y dice, no, pero, hey, tranquilo, pastor. No. No, yo no lo dije, lo dijo el Señor. Y ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? Pues yo voy a perdurar en mi estilo de vida. Ah, entonces vas a desobedecer las instrucciones del Señor Jesucristo. No, usted está diciendo que yo los voy a desobedecer. Ok, pues continúale, chiquito, continúale. Esos son temas, ¿no? Aunque aquí se nos dice son ejemplos, ¿no? Mire, toleras a sí mismo, y la palabra allí clave es toleran, toleran. ¿Usted sabe qué es la palabra cuando el mundo habla de tolerancia? Haga un exégesis hoy de nuestro mundo, el siglo XXI, y usted sabe lo que ellos dicen, tolerancia. Tolerancia no es lo que usted y yo vamos al diccionario y entendemos que es tolerancia. El mundo está diciendo, más vale que aceptes mi manera de ser. Más vale que aceptes mi idea. Más vale que aceptes lo que yo soy, aunque no te... Más vale. Es lo que ellos están diciendo en tolerancia. Estoy leyendo acerca de una universidad para entrar a esa universidad tienes que tener los méritos, tienes que tener los grados, tienes que tener la disciplina del estudio. Y ellos están diciendo, en el nombre de tolerancia queremos meter a diferentes razas étnicas porque necesitamos la diversificación. Eso no es tolerancia. Eso es tontería y medio. Y aquí lo que estos hermanos estaban haciendo es tolerar. Estaban aceptando. Ay, sí, hermano, sigue viviendo en fornicación. No. Ay, hermano, sigue robando al gobierno mientras que llegas a la iglesia a cantar aleluya. No. Sigue mintiendo en tus finanzas y sigue diciendo que alabas a Dios. No, no toleres eso. Es lo que él está diciendo. No toleres un estilo de vida mediocre. Es lo que él está hablando. Séle puro. Sé íntegro a Dios. Ríndete a su voluntad, a su propósito. No a tu mediocresía. Es lo que él está hablando a la iglesia. Y estos hermanos habían llegado a un concepto de tolerancia. Y Dios dice, no, no toleres. Y mire, por lo tanto, arrepiéntete. Wow, no dijo arrepiéntete, digo arrepiéntete. Arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Otra vez, la espada. Y luego dice, el que tenga oídos, hermanos, trajo su oído hoy, por favor. Tóquelos. Gol. Mire, yo ya le dije, por eso Dios me dio orejas grandes, para poder oír. Y dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Y solamente aquellos, según Pablo, 2 de Corintios capítulo 2, solo el hombre espiritual entiende lo espiritual. El hombre carnal no puede entender la palabra espiritual. ¿Por qué? Porque son cosas que se disciernen por el espíritu. Cuando mi mente está en las cosas del mundo, yo no puedo entender y capturar y masticar la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque soy mundano. Vivo en la Copa Mundial. Sí. Vivo en la emoción del ruido y la masa de gente. Cuando Dios me está llamando a ser el deportista, Dios me está llamando a ser, ¿cómo se llama ese famoso, no sé, Renato? Es Ronaldo. Yo le mato a todos los nombres, ¿no? Sí, bueno, usted sabe de lo que estoy diciendo. Dios quiere que usted sea el deportista, no espectador. Y es lo que él está invitando. Y luego, mire, un retrato para que usted mire la inmensidad de los edificios en Pérgamo. ¿Sí? Pérgamo, otra vez, significa ciudadela. Sí, y es la palabra perga o pergamino, es la misma palabra como decir las pieles de animales que se usaban para escribir. De ahí viene la palabra raíz de pergamino, ¿no? Allí escribían antes los textos y registraban lo que Dios estaba inspirando a los hombres a escribir la Biblia. Pero los templos, ¿no? La inmensidad, la adoración a los César de Roma, ellos llegaron y usted va, ahora son ya no se miran así, ahora es muchas ruinas. Como dice mi suegro, yo le pregunto, ¿y has ido allí? No, pero lo vi en la tele, yo lo vi en la computadora, lo vi en el internet. Un día, Señor, me conceda, puedo ir a visitar estos lugares. Pero inmensidades, ¿no? Lugares, y obviamente quedó la evidencia arqueológica de esos templos de adoración a sus deidades. Por eso en esa época antes de Cristo, eso era el lugar central de la adoración a los diferentes deidades y diferentes dioses. Uno notario se llamaba Asclepio, ¿sí? Asclepio es la deidad de sanidades. ¿Ok? Si usted mira la Asclepio, era el dios de la curación. Y una de las cosas que se usaba para Asclepio era la serpiente. Ahora usted vaya pensando. Si usted ha estado en el hospital o ha ido a la emergencia, o usted mira principalmente a un médico, ¿qué simbolismo tienen? Una vara con un serpiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son médicos, ¿no? Mira, yo no me voy a meter a profundo más y no estoy diciendo que esos son malos, no. Pero usted nota que aún el sistema romano todavía influencia el mundo occidental. Todavía es presente los sistemas de tiempo, todavía manejamos el tiempo romano. La numeración de los romanos, mucha filosofía, la religión todavía está prevalente hoy. Entonces, más adelante, nomás quiero finalizar con estas tres cosas. Observaciones, ¿no? Para nuestras vidas, y luego con esto voy a concluir. Y rápidamente, mire, de nuevo, observamos las palabras de aprobación, ¿no? Los creyentes de Pérgamo habían sufrido persecución. Los romanos iban contra los del camino. ¿Quiénes eran los del camino? Pues los creyentes, los seguidores de Jesús. Los echaban en el Coliseo, los destruían los animales, los torturaban, los usaban como juegos de los gladiadores. Entonces, ellos sufrieron. Hermanos, ellos estaban dispuestos de morir por su fe. Ellos estaban dispuestos de derramar su sangre por sus convicciones. Ok, entonces, ellos rehusaban echar incienso al altar y decir, César es Señor. Es lo que ellos les estaban exigiendo. Ustedes adoren al César. Y ellos, en vez de decir, César es Señor, ellos decían, Jesús es el Señor. Cosa que cuando usted esté enfrentando su tentación, su batalla espiritual, cuando usted está luchando con pecar o no, usted también tiene que decir, ¿es mi vicio el Señor o es Jesús el Señor? Ay, pastor, pero usted no entiende cómo me siento. Absolutamente estoy 100% de acuerdo con usted. Yo no entiendo cómo usted se siente. Lo que sí le puedo decir es que si Cristo es el Señor de su vida, Él es más poderoso que su tentación. Él es más poderoso que su obstáculo, su problema, su salud. Él es más poderoso que todo lo que se pueda ver en este mundo. Cristo es el Señor. Y eso es importante para la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué? Porque ellos, y aquí viene el entendimiento contextual, en vez de temer la espada romana, más vale que tema la espada del Señor. Jesús lo dijo de esta manera: no temas al que destruye tu cuerpo, sino teme al que destruye tu alma. Y es lo que él estaba diciendo. Segundo, vemos el defecto que tenían los hermanos en Pérgamo. Vemos, ¿qué era el defecto? Hermano, el defecto más grande de un cristiano, ¿qué es? ¿Los malos hábitos? No. El engaño. No hay nada más tóxico que creer una mentira. Por eso yo les animo, lean, estudien, conozcan la palabra. Yo tuve una persona que era ateo y me dijo, ¿sabes qué? Yo no creo en tu Dios, ¿cómo te atreves a venirme a hablarme de Dios? Pues tu madre me invitó. Bueno, yo no creo en tu fantasía, libro de fantasía y esto y lo otro. Dije, ¿y lo has leído? ¿No? Entonces, ¿cómo puedes juzgar algo que no has leído? Eso es ilógico. Se llama hipocresía. Y tú que eres ateo, me sorprende que te dejes ir por los sentimientos cuando tú eres un ama de la ciencia, la lógica y la verdad. ¿Sí? El error, hermano, es algo que ha sido tóxico a la iglesia. Es que no me gusta esto, pastor, pero ahí está en la Biblia. Mejor rompamos la página de la Biblia porque no me gusta lo que está diciendo. Es que no podemos vivir así. Eso es viviendo mediocremente. Y Dios está diciendo, mira, no es tu voluntad. No es como tú quieras las cosas, sino que es lo que dijo Jesús. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Aún en el Getsemaní, cuando estaba llorando, agonizándose con gotas de sangre, él estaba diciendo, Señor, si es posible, pásese esta taza de sufrimiento, pero hágase no mi voluntad, tu voluntad. Hay una palabra para esto. Se llama sincretismo. El sincretismo es tomar de los budistas, de la nueva era, de Islam, de todo cualquier religión que usted quiera ponerle allí y formar mi propia creencia de Dios. No hay una verdad. Todo es convenientemente relativo a lo que yo quiera que sea. Y es lo que había sucedido y estaba aconteciendo aquí. Estaba entrando un pensar en temas de pureza, en temas de convicción, de creencia. Y luego él dice la siguiente cosa aquí para finalizar. Dice, arrepiéntase. Arrepiéntase. ¿Por qué dice el Señor que se arrepientan? ¿Sí? Bueno, datos importantes no me puedo profundizar más. La palabra arrepiéntese, si usted hace un análisis tan solo del libro de Apocalipsis, 8 veces se dirige la palabra arrepiéntanse a la iglesia de Éfeso, Pérgamo, Sardis y Laodicea. De las 8 veces, ¿sí? Y mire, de 12 veces que se usa la palabra arrepiéntate en el libro de Apocalipsis, 8 de esas se dirigen a la iglesia. Las otras 4 en tiempo pasado. ¿Ok? En tiempo pasado. Y se refieren a los incrédulos, a la gente que no cree en Dios. Arrepiéntate, arrepiéntete. ¿Por qué Dios quiere y llama a la iglesia al arrepentimiento? Bueno, por esta razón. Porque mucha gente mira a Dios como su salvador. Y eso es importante. ¿De qué nos salva el Señor? De nuestros pecados. Pero mucha gente solo vive allí. Pero no entienden que Dios nos salva no solamente del pecado, pero del poder y el dominio del pecado y de la condenación. Pero la otra palabra me ha sorprendido. ¿Cuánta gente no entiende cuando dice Señor y, bueno, Salvador y Señor? ¿Qué es un Señor? Un jefe. Una persona de autoridad. Un ciento de majestad, de un trono, un rey. Entonces, mucha gente cree en Dios como su salvador, pero vive como si Dios no es su Señor. Y eso fue a la raíz de lo que estaba pasando con los hermanos de Pérgamo. La gente estaba viniendo a la iglesia y con los labios decían sí. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¡Oh! ¿Sí? Pero con la vida estaban comunicando algo totalmente opuesto y desconectado a su fe. Vamos a inclinar nuestro rostro. El tiempo ya me ganó. Siento que me di vueltas en este mensaje. Pero pido que Dios hable, ¿no? Que él instruya. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que salga vencedor, le daré el maná. Maná, por 40 años, los judíos estaban navegando por el desierto y Dios les dio maná. Hoy, nosotros tenemos el maná. No necesitamos el maná literal que descendió del cielo. Lo tenemos en Cristo Jesús. Y Él mismo dijo: yo soy el pan de vida. El que come de este pan jamás tendrá hambre. Oh Padre, perdónanos, Señor. Deseamos arrepentirnos esta mañana por lo que hemos quizás permitido en nuestras vidas ser algo mediocre. Quizás en nuestra conducta, quizás en nuestras convicciones, quizás en tan solo en nuestras ideas. Quizás hemos adoptado más un punto de vista de pluralismo. Pedimos, Señor, que nos enseñes y nos ilumines con la verdad de tu palabra. Tú eres el camino, tú eres la vida y tú eres la verdad. En otro pasaje, en Juan 11, tú dices que eres la vida y la resurrección. Y nosotros creemos en ti, y en ti no hay muerte, hay vida. Padre, en nuestros corazones, en nuestro pensamiento, ayúdanos en esta área. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos, a cambiar rumbo, a tener esa transformación holística de nuestra mente y corazón, donde ya dejamos y abandonamos la conducta del pasado y nos movemos hacia la conducta de la nueva persona. Ayúdanos, Señor, a no ser mediocre, sino ser íntegros. Padre, queremos tomar ese paso y te lo pedimos todo en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.